Marca.
Te siento, tiki tiki tim.
Estas son las tres sencillas frases con las que ahora puedes escuchar en directo Radio Marca en los altavoces inteligentes Alexa de Amazon. Y recuerda, puedes escuchar Radio Marca en FM, aplicaciones móviles, marca.com, TDT y ahora también en altavoces inteligentes.
Tiki tiki tim.
¿Cuándo fue la última vez que mantuvo una relación?
¿Con una mujer? Hace mucho tiempo.
¿Cuánto? ¿5 años? ¿10 años?
No, algo más.
Desde hace más de 35 años, mantiene su relación con el cine como el primer día. La Claqueta. Domingos de 8 a 9 de la mañana en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
Y con Luis Beamuth y Jordi Moreno en la parte técnica, Ainhoa Sánchez y Pablo López en la producción. Aquí seguimos, con David Fer, con Víctor Cervantes, a la espera de que comparezca Pedro Sánchez. 1:32 PM, y mientras hay que escucharos a vosotros, a los más importantes, en el 628-2690-92.
Hola, buenos días. Una preguntita.
Sí, hombre.
¿Ustedes, los millennials, se creen que por meter palabritas en inglés son más interesantes o algo? Es una duda que tengo. Gracias, buenos días.
Buenos días. Hola, soy Carlos el Juventino.
Hola, Carlos.
Deciros que de la temperatura que habláis, hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. De la pregunta que habéis hecho, yo creo que las ligas se han precipitado, y lo digo porque mi equipo de Francia es el Lyon, y de Alemania, que me gusta el Hoffenheim, me parece un proyecto sano, aunque tenga muchos detractores. Así que Forza Hoffenheim. Gracias.
Hola, amigos de MI. Hola. Contesto a vuestra encuesta pregunta. Sí. Yo creo que no solamente nos han equivocado Francia, Bélgica y Holanda, sino que ninguna de las otras terminará. Ese es mi pronóstico. Las suspenderán al final todas. Por cierto, con el prólogo que habéis hecho, ¿cómo se nota que sois tan jóvenes de la generación que no ha hecho la mili? Tenéis que haber estado como yo en la Legión, en invierno, pecho abierto y la blusa o la camisa verde, 5 dedos por arriba del codo. ¡Ay, qué friolero, qué juventud!
Me gustaría saber si el próximo sábado vais a hacer programa normal de 12:30 a 4:00, o vais a hacer programa especial sobre la Bundesliga en el que vais a narrar todos los partidos de la Bundesliga el sábado.
Pues hasta aquí, muchas gracias a todos vosotros. Para empezar, va a haber programación especial. Evidentemente vamos a contaros todos los partidos de la Bundesliga. Es una de las grandes ligas europeas que se va a poner en marcha si no pasa absolutamente nada raro. Y aquí contaremos, como siempre, todas las novedades, los partidos, las jugadas, los goles, en fin. Todo lo relacionado con la Bundesliga alemana. Por partes, el primer mensaje, ¿qué palabras en inglés millennials hemos utilizado, Víctor, David?
No lo sé, pero por alusiones, tú no puedes hablar porque tú no eres millennial.
No, por Raúl. Eso, es que no.
Yo creo que David ya es generación X de esta, o generación Z, no sé cómo le llaman, los que son más jóvenes.
No sé el nombre, pero sí, efectivamente, el millennial en teoría es el que cumple 18 en el 2000, ¿no?
Ah, ¿sí?
Ah, pues ojo.
Ah, entonces, no, Raúl es el millennial.
Sí, sí. No, fíjate, yo cumplí justo en el 2000, a finales del 2000, 18.
Pero ¿qué palabra hemos dicho? Bueno, en cualquier caso estoy de acuerdo.
Creo que era un palo a mí, porque cuando Rulo ha dicho lo de que podía vivir sin fútbol y luego sin matizar, le he dicho que era un strong statement. Pero bueno. Sin ningún problema, vaya, asumo el palo del oyente y le invito a buscar que se refiera a una afirmación muy fuerte. Lo único que en castellano esa expresión pues queda un poco flojita.
Ya. Yeah.
Saber idiomas es bueno, ¿eh?
Sí, no,
en
siempre,
general.
Siempre. Y luego, bueno, pues el tema de los nórdicos, que hasta el 40 de mayo, ¿no? Nos ha dicho Carlos el Juventino. Y luego también otro amigo oyente que también nos, bueno, a ver, no nos ha acusado, pero nos ha dicho que efectivamente, que somos muy jóvenes, ¿no?
Y estoy quizá, de acuerdo, ¿eh? Estamos mal acostumbrados.
Quizás verdad, que pues, quizás sea verdad. Pero en fin, oye, pues mira, ya que hemos arrancado con el tema de nórdico sí, nórdico no, a estas alturas de la primavera, pues también nos podéis contestar a esta pregunta, en el 628-2690-92. Y también con esa pregunta que os formulábamos al inicio, ¿se han precipitado las ligas en Francia, en los Países Bajos, en Bélgica, por el hecho de no esperar, de cancelar ya? Todavía queda mayo, queda junio, queda julio, agosto no, porque es el mes reservado para las competiciones europeas. ¿Pero creéis que Francia, Países Bajos y Bélgica se han precipitado para el fin de la temporada? Aquí, en el 628-2690-92, si nos estáis escuchando desde fuera de España, con el 0034 por delante. Decía lo de la pregunta, David Fer, Víctor, porque esta semana, aparte de la Bundesliga alemana, yo creo que casi toda Europa ha puesto ya fecha de retorno, David. Fíjate, Croacia el 30 de mayo con la Copa. Hungría a mediados de mayo también vuelve con la Copa. Serbia, Turquía. Que lo de Turquía yo creo que es muy importante porque el día 29 de agosto se va a celebrar la final de la Liga de Campeones. Y el hecho de, ya de tener una fecha en concreto en Turquía, yo creo que eso es bueno, David, Víctor.
Sí, la del fin de semana del 12 de junio, ¿no? Es la que puso Turquía, la federación, en un comunicado esta semana, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, un ministro, por cierto, que ha ganado bastante popularidad en la gestión de esta crisis. Está contento en general el pueblo turco con cómo se está llevando. Es uno de los países también afectados de manera notable por la pandemia en Europa, y el hecho de que se ponga esa fecha orientativa de 12 de junio para el retorno y que se diga en el comunicado que se confía en albergar la final de la Champions en agosto en Estambul, pues es bastante significativa, ¿no? Y no solamente son esos países, también Chequia quiere volver, Suiza ya dijo del 8 de junio, en el caso de Polonia ya de hecho tenemos horarios para el primer fin de semana del mes de mayo, el retorno de la extraclasa. Sí, sí.
¿Ah, sí?
Sí, sí, salieron el otro día, a ver si te los encuentro. Esto tiene que estar por aquí guardado, vamos a ver.
La extraclasa, con el Legia de Varsovia como líder.
Aquí lo tengo, mira. El primer partido en Piontek, en viernes, va a ser un Suwałk Wrocław contra el Rakow, a las 6 de la tarde, hora polaca.
Fíjate que el Wrocław, ¿no? Charlábamos el otro día en Marcador con Israel Puerto, también en la media MI con Eric Expósito, un equipo que lo está haciendo bien, ¿no? Que es cuarto en la clasificación. Hay que recordar que en Polonia hay que acabar las cuatro jornadas en la fase regular más el playoff posterior, que arrancará, pues eso, a finales del mes de junio, prácticamente.
Eso es, tiene uno de los formatos más largos de Europa. En condiciones normales suele ser una de las últimas ligas que acaba, si no la última, suele pelear ahí con el playoff de San Marino, que también es eterno, y en Breslavia, por tanto, es donde va a reanudarse la extraclasa en la 27, la jornada 27, ese viernes que creo que es, mirando calendario, creo que es 29. El viernes de la última semana del mes de mayo, la que inicialmente estaba reservada para las finales de la Europa League y de la Champions League, pero que al final, bueno, pues esa tendrá que ser en agosto, si hay fortuna y hay suerte, y parece que todo va bien, como así debe ser, por otra parte.
Pues Polonia, que va a arrancar el próximo día 27 de mayo, y lo que arranca hoy, Víctor, también son las Feroe, de Pedro Tarancón, que por cierto, no podrá debutar por un problema burocrático con el Argir, pero habrá que estar pendientes porque en 2 horas y 20 minutos arranca otra de las ligas europeas, como es la de las Feroe, con el Klaksvík como actual campeón, Víctor.
¿Y cómo lo sabes tú esto?
¿El qué?
Lo de que no puede jugar, Pedro.
Ah, pues porque bueno, lo sabemos, nos hemos puesto en contacto con él y nos lo ha comentado. Sí.
Lo que te ha dicho al final, ¿cómo se puede ver esto por internet? ¿Hay alguna forma? ¿Hay algún link?
No, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta si hay algún link para ver los partidos de las Feroe. Sé que hay algún link para ver la liga coreana, evidentemente la bielorrusa también, pero no, ahora mismo no sé decirte si se puede o no ver los partidos de las Islas Feroe.
¿Y con quién vas tú, dices? Con el Klaksvík.
Bueno, el Klaksvík es el actual campeón, pero es que me caen tan bien todos los equipos de las Feroe que no tengo claro con quién ir.
Yo voy con el Víkingur Gota.
¿Y eso?
Porque cuando estuve por ahí, visité el campo, me gustó mucho. Y no solo eso, sino que visité las instalaciones y hay un portero, todavía en activo por aquel entonces, húngaro, pues nos acogió, nos llevó a su casa, nos habló de la vida en el pueblo, Nordragota.
Sí.
Nos estuvo contando cómo es la vida de un húngaro viviendo en Nordragota y desde ahí pues que le he pillado pues bastante cariño al club.
Al club, pues nada, estaremos también muy pendientes de los resultados.
Déjame acabar la anécdota. Este portero húngaro del Víkingur Gota era el campeón de liga más longevo por aquel entonces, te estoy hablando de 2017, el campeón de liga más longevo en la historia, porque había ganado una liga con 40 y largos años. No solo eso, sino que tenía el privilegio de haber disputado una previa de Champions contra el Manchester United y tenía el dudoso honor de que Ruud van Nistelrooy le marcó un gol de penalti.
Oh, pues hasta mira, ahí está el dato. No es poca cosa, que te marque Ruud van Nistelrooy, uno de los mejores delanteros, uno de los mejores nueves que ha dado el fútbol europeo. ¿Te alcanza, David, para saber si se puede ver o no partidos de las Feroe?
Pues de momento no, no controlo esta información.
Bien. No. Era solo por saberlo. Víctor, ¿te parece que vayamos avanzando con una Euro que jamás olvidará? Lo digo porque, generalmente Pedro Sánchez en las últimas semanas ha sido puntual, pero es que puede salir a las 5 de la tarde y lo que no vamos a hacer tampoco es ir aguantando, sino que yo creo que lo mejor es vamos haciendo lo nuestro y en cuanto salga Pedro Sánchez, pues hacia la Moncloa que nos marchamos. ¿Te parece, Víctor?
Vale, vamos.
Pues venga, 1 de la tarde, 42 minutos, una Euro que jamás olvidará. Esto es lo típico, que en cuanto arranca la sección comparece Pedro Sánchez, pero mientras no lo haga, vamos a conocer un año más de Eurocopa, un protagonista, canciones, películas, en fin, ¿hacia dónde nos llevas hoy, Víctor Cervantes?
Pues hoy la Euro que jamás olvidará Gerard Müller, porque Torpedo Müller fue la estrella, el goleador de Bélgica 72, un año, el 1972, maravilloso, espectacular en la carrera de Müller, luego lo contaremos. El 72, además de ser este año fetiche para Torpedo Müller, en el que estableció un récord de goles en año natural, hasta que luego llegó Messi en 2012, también fue el año en el que nació Nike, ya sabes, la multinacional del deporte, también año en el que nació Shaquille O'Neal, en el que nació Steve McManaman, o año también en el que la azafata de vuelo Vesna Bulovic, Serbia, estableció el récord Guinness de supervivencia a una caída de un accidente aéreo. Cosa muy loca esto, ¿eh? Al ser la única superviviente en un avión que hacía el trayecto Estocolmo-Belgrado y que explotó y cayó desde 10.000 metros de altura. Este dato que os dejo por si queréis googlearlo. El otro día cuando estaba preparando la sección me quedé alucinado con la historia de esta mujer, Vesna Bulovic. Pero vamos al año 72, porque en cine os traigo solo una película. Lo que pasa que es, te diría que una de las 10 películas más importantes de la historia del cine.
Dentro de las 10 películas más importantes.
Sí, y no sabía, o sea, tengo miedo.
Miedo.
Porque tengo miedo de que no sepáis qué es y me daría miedo. O sea,
¿consideras que tenemos que saber qué es?
Sí.
¿Y si no sabemos, pasa algo?
Que se ofende.
Me voy a llevar un disgusto importante, vale. Porque ya te digo, o sea, no es una peliculita cualquiera, o sea, es la película.
Es la película. Adelante.
Va, yo te ayudo.
Por cierto, ¿hay concurso hoy como el otro día o no?
Hay un cara o cruz, un muerte súbita, o sea, es vale. La tienes que saber, la tenéis que sacar, por favor.
Vale. Espera. Creo que comparece Pedro Sánchez, ¿no? Pues, oye, Víctor...
Te has salvado por la campana, ¿eh, Raúl?
No, pero cuando acabe Pedro Sánchez, veremos a ver qué de película dentro del top 10 es esta que hay que saber sí o sí. 1:46 PM, comparece en directo desde la Moncloa el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Lo escuchamos en directo en Radio Marca.
En estos dos meses de adversidad, España ha demostrado muchas cosas. Sobre todo y ante todo sus enormes fortalezas. Con 6 de cada 10 enfermos curados, nuestro Sistema Nacional de Salud ha superado una prueba extrema gracias a la capacidad y a la generosidad de sus profesionales. Pero nuestro sistema de seguridad también ha estado a la altura, igual que nuestras infraestructuras de telecomunicaciones, que nos han mantenido conectados y en situaciones también límite. Y como lo han estado también nuestras redes de producción y aprovisionamiento de alimentos. Y sobre todo, lo que ha marcado la diferencia ha sido la respuesta espléndida del conjunto de la ciudadanía de nuestro país. Mayores, pequeños, han cumplido con su misión y han conseguido interrumpir la propagación del virus en un tiempo récord, gracias a una responsabilidad y una disciplina social que me gustaría calificarla de excepcional. Nuestro país, España, ha sido el país del mundo donde la limitación de la movilidad se ha seguido con mayor disciplina. Y el resultado está ahí. En la víspera, recordemos, de declararse el estado de alarma, la tasa de crecimiento de la infección diaria era del 35% y hoy estamos en el 0,27%. El estado de alarma funciona y está siendo, en consecuencia, muy eficaz. Hemos conseguido reconquistar al virus el 99% del espacio que nos había arrebatado. Es el mérito de todos los españoles y a todos ustedes les quiero dar las gracias de corazón. En estas 8 semanas ha quedado demostrado que España es más que la suma de los 47 millones de personas que la habitamos. Es sobre todo y ante todo una comunidad humana. Las relaciones que nos unen se parecen más a las que se dan en una familia que a las de las personas que intercambian bienes y dinero en un mercado. Los sanitarios, siempre ellos, los profesionales sanitarios que han arriesgado su salud para salvar la de otras personas, han ido más allá de cualquier otro cálculo. Lo han hecho por el mismo tipo de sentimientos y de razones por las cuales actuaría un familiar o un amigo o amiga. Y del mismo modo que han hecho los sanitarios, lo han hecho millones de personas en todos los ámbitos de la sociedad. Toda la sociedad española ha actuado como una comunidad ligada por esos lazos de afecto, de generosidad y de cuidado. Sin duda, con el esfuerzo del conjunto de la sociedad hemos salvado y hemos seguido salvando vidas, decenas de miles de vidas durante estas semanas tan críticas. Pero hemos perdido también otras muchas, 26.478 a día de hoy. Y lamento, el gobierno lamenta enormemente todos esos fallecimientos. Nos duele cada uno de ellos y de ellas. Esas vidas que hemos perdido nos pesan mucho. Porque, aunque sean personas que en su mayoría no conociéramos, formaban parte de esa poderosa red de afectos y de obligaciones recíprocas de esa comunidad humana que es nuestro país, España. Y del mismo modo que cada uno de nosotros necesita hacer la tarea del duelo cuando pierde un ser querido, también el conjunto de la sociedad española deberá hacer ese duelo que nos permita expresar nuestro dolor y nuestro profundo respeto y memoria por los que hemos perdido. Y también afrontar el futuro más serenos y más unidos. Por esa razón, en su día, cuando la práctica totalidad de nuestro país esté al menos en la fase 1, aprobaremos en el Consejo de Ministros del Gobierno de España decretar el luto oficial, tal y como anuncié en el Congreso de los Diputados esta misma semana. Las banderas, en consecuencia, estarán en ese momento a media asta, en cuanto nuestras calles recuperen su tránsito y los edificios públicos vuelvan a ser visitados. Y cuando dentro de unas semanas el país entero haya culminado todas las fases de desescalada y nos encontremos en disposición sanitaria para poder hacerlo, celebraremos un gran acto de homenaje en recuerdo de todas las víctimas presidido por el jefe del Estado, el Rey de España. Nuestro país ha comenzado, como saben ustedes, la desescalada hacia una nueva versión de nuestra vida normal gracias a este enorme esfuerzo colectivo que hemos puesto en marcha durante estas últimas 8 semanas. Y tal y como advertimos, este tránsito hacia esa nueva normalidad, esta desescalada, será un proceso en primer lugar asimétrico, esto es, distinto en cada uno de los territorios, porque la epidemia incidió de forma más aguda en algunas zonas del país y las menos afectadas se encuentran en mejores condiciones para reponerse. Junto a esa asimetría será gradual, porque iremos dando pasos sucesivos y consolidando esos avances para evitar recaídas en la medida de nuestras posibilidades. Y finalmente será coordinado por el Gobierno de España, pero cogobernado con las comunidades autónomas, porque somos interdependientes. Todos dependemos de todos. El virus, como hemos dicho en muchas ocasiones, no se detiene en los lindes provinciales, ni tampoco autonómicos, ni si no nos lo detenemos nosotros. Lo que sucede en un punto del país incide, lógicamente, en los demás territorios. Y por encima de todo, la desescalada estará guiada por esos principios de asesoramiento y justificación científica, y sin duda alguna también por el principio, el criterio de la prudencia. Así nos lo recomienda, y hay que recordarlo, la Organización Mundial de la Salud, que esta misma semana advertía del riesgo muy real de volver al confinamiento si se gestiona bien la desescalada, o mejor dicho, si no se gestiona bien la desescalada, y que nos recordaba que los gobiernos debemos garantizar una vigilancia firme del cumplimiento de las normas. Estos últimos principios, a los cuales me he referido antes, el de la prudencia y también la primacía del saber científico, son los que han guiado desde el inicio de la gestión de la pandemia al Gobierno de España. Y en base a estos mismos principios, las autoridades sanitarias hicieron público ayer qué territorios han entrado en la fase 1 de la desescalada. En total, hasta 11 comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta, cumplen con los marcadores establecidos por los expertos para pasar a la fase 1 de la desescalada, y lo hacen también parcialmente otras 5 comunidades autónomas. En total, desde este mismo lunes, algo más de la mitad de la población española podrán, entre otras cuestiones, celebrar reuniones sociales privadas de hasta 10 personas, ir a comercios, a terrazas, a lugares de culto, siempre con las limitaciones de aforo anunciadas. Asistir también a espectáculos culturales y museos, también con reducción del aforo para poder mantener siempre la distancia de seguridad requerida y exigida por las autoridades sanitarias. Es decir, ese 51% de la ciudadanía española recuperará una porción mayor de sus vidas gracias al terreno que hemos conquistado entre todos frente al virus. Pero me gustaría volver a recordarlo, a subrayarlo, el virus no ha desaparecido, sigue ahí, al acecho. En la desescalada prosigue la lucha contra la epidemia, porque no se ha extinguido ni se extinguirá hasta que demos con una vacuna o con un remedio terapéutico definitivo. Mientras tanto, debemos cohabitar con el virus, manteniéndolo a raya, como lo estamos haciendo hasta ahora, y por eso hemos de potenciar, entre otras cuestiones, la atención primaria para detectar cuanto antes las nuevas infecciones y para rastrear los posibles contagios que hayan generado. Y debemos también afianzar nuestras capacidades del sistema sanitario, las camas hospitalarias, las unidades de cuidados intensivos, en fin, todo eso serviría de poco, en todo caso, si no se acompaña del esfuerzo responsable de cada persona. El virus puede sobrevivir fuera de los organismos humanos, pero solo un corto espacio de tiempo. El virus sobrevive en las personas infectadas y muchas de ellas no son conscientes de estarlo y por eso pueden propagarlo sin saberlo, sin conocerlo. Por ese motivo, hemos hecho como país, todos y cada una de las instituciones, un esfuerzo enorme de realización de las famosas PCRs y también los test rápidos. Hemos efectuado hasta el día de hoy más de 1.600.000 PCRs y más de 840.000 test rápidos al conjunto de la población española, un número sin duda alguna elevadísimo para poder identificar a las personas infectadas, muchas de las cuales no manifiestan esos síntomas. Ese esfuerzo ha tenido resultados que ya son visibles, pero en todo caso tenemos que ser conscientes de que el método más efectivo para interrumpir el contagio es que cada persona tome diariamente las mismas precauciones que si estuviera infectada. Es decir, que extreme la higiene, que siga las reglas de protección, que mantenga la distancia física con sus amigos, con sus personas conocidas y también con los seres extraños que se cruza en la calle. Que cada cual siga a rajatabla las reglas que rigen en su localidad durante cada fase de la desescalada. Por eso, a quienes entran a partir del lunes en la fase 1 quiero pedirles toda la cautela y toda la prudencia. Por otro lado, permanecerán provisionalmente en la fase 0, la fase de preparación para esa desescalada, las zonas que a juicio siempre de los expertos, no cumplen todavía con las exigencias de salud pública necesarias. El esfuerzo que han realizado los responsables autonómicos y la población han sido también enormes en esos territorios, y me gustaría reivindicarlo, pero en su mayoría son aquellas zonas donde el impacto de la epidemia fue más agudo a lo largo de estas últimas semanas y precisan algo más de tiempo para definitivamente controlar a la pandemia y poner a punto sus sistemas de salud. Les agradezco su esfuerzo y su colaboración, cooperación y coordinación. En las próximas semanas trabajaremos conjuntamente para afinar aún más esos mecanismos de coordinación y de cogobernanza. A medida que progresamos en la desescalada, vamos a avanzar también en una desescalada institucional, porque los mecanismos excepcionales deberán limitar su vigencia de acuerdo con lo excepcional de la situación. Tal y como advertí hace un mes, el estado de alarma no tiene por qué revestir el mismo alcance a medida que evoluciona la situación. Va a haber distintos estados de alarma. De hecho, ya estamos viendo distintos estados de alarma. Pero en cualquier caso, tenemos que acordarnos y siempre subrayar que el desafío continúa, que sigue vigente. Y a la vez que vamos avanzando en la superación de la emergencia sanitaria, como estamos viendo durante estos últimos días, tenemos que encarar las otras dos crisis provocadas por el COVID-19, la social y la económica. En nuestro país son millones las familias que están padeciendo las consecuencias económicas y sociales de esta crisis. Hasta ahora, el esfuerzo del Gobierno de España se ha dirigido a amortiguar el impacto sobre el empleo mediante los expedientes de regulación temporal de empleos, los denominados ERTEs, actualizados ayer mismo de nuevo por acuerdo del Gobierno, los sindicatos y los empresarios. También nos hemos volcado para socorrer a quienes se encontraban en una situación de indefensión por haber perdido su trabajo, por haber visto paralizado su negocio o por carecer de cualquier ingreso. Por primera vez en la historia de nuestro país se han establecido frente a una crisis medidas de emergencia, como por ejemplo las moratorias de hipotecas, también de alquileres. Por primera vez se implementa un bono social y se activan ERTEs de forma masiva, como estamos viendo en nuestro mercado laboral. Nunca antes se arbitraron para los autónomos prestaciones extraordinarias como las actuales, ni tampoco la moratoria de impuestos ni del pago a la Seguridad Social. Tampoco nunca se otorgaron unos créditos ICO de esta envergadura y jamás se habían suspendido de modo generalizado los desahucios ni los cortes de energía a las familias que han devenido en situación de vulnerabilidad como consecuencia de esta crisis sobrevenida. Ese es el escudo social, la triple red social que hemos desplegado frente al shock de esta crisis. Con este escudo social, la sociedad española acude en socorro de los más vulnerables para amortiguar la primera sacudida de esta crisis. Pero más allá de este impacto inicial, nuestro país, igual que el conjunto de economías mundiales, está sufriendo niveles de destrucción de empleo y de recesión tan solo comparables a los de la Gran Depresión de hace un siglo y a las guerras del siglo pasado. Y como entonces, solo existe un camino para poder superarlo, el mismo que proponemos para Europa y para nuestro país, que es la reconstrucción, la recuperación. ¿Qué significa, a mi juicio, la reconstrucción? Pues significa que debemos abordar las grandes transformaciones que nos permitan retomar el crecimiento económico y la creación de empleo cuanto antes, impulsando la digitalización, la transición ecológica, el fortalecimiento de nuestros sistemas educativos, la ciencia, la investigación, que se han vislumbrado como esenciales, como prioritarios para cualquier gobierno, para cualquier nación, el correcto funcionamiento del mercado de trabajo, que adolece todavía de algunas mejoras, y un sistema fiscal que fortalezca nuestro estado del bienestar, en especial nuestro sistema sanitario y los servicios de atención social. ¿Cómo podemos lograr esa reconstrucción, esa recuperación? A juicio del Gobierno, unidos empresarios y trabajadores, unidos distintas administraciones y, sin duda alguna, también unidos el Gobierno y la oposición. La primera expresión de esa unidad han de ser los pactos de reconstrucción social y económica de España, que demanda, a mi juicio, una abrumadora mayoría de nuestra sociedad. Ya hemos dado el primer paso con la puesta en marcha de esa comisión parlamentaria que debe concitar el acuerdo de todas las fuerzas políticas dispuestas a arrimar el hombro en beneficio del conjunto de la ciudadanía española. Y en paralelo, hay que contar con la aportación crucial de los agentes sociales, es decir, de los sindicatos, de los empresarios, con quienes elaboraremos un acuerdo social para el empleo a la altura de este reto. Ayer mismo volvían a dar un ejemplo extraordinario de diálogo y de unidad con el acuerdo sobre la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo. Ese es el mejor mensaje que podemos enviar a nuestra sociedad y también al conjunto de la Unión Europea y lo que demandan.